Bueno, suponiendo, sí, sí, ya se oye. Vale. Bueno, vamos a empezar porque si no esto lo vamos a tener que hacer a lo flash y queremos que os enteréis bien. Vale, somos Miriam Navarro y Cristina Almécija del programa de salud planetaria de SENFIC, ¿vale? Si queréis ir empezando, escanear el QR del AJA para que luego no haya prisas en poner el nombre y demás, ¿vale? De todas maneras, cuando empecemos a lanzar las preguntas, os saldrá arriba el código, ¿vale? Pasamos. A ver, lo primero de todo, vamos a explicar un poquito qué es salud planetaria, que es un concepto así un poco, puede parecer un poquito abstracto. A ver, la salud planetaria es un campo multidisciplinar y a la vez un movimiento social que se centra en el impacto, o sea, en analizar y abordar el impacto que la actividad humana sobre el medio ambiente tiene sobre nuestra salud y la salud de la vida terrestre. Es decir, pues un poquito cíclico, nuestra actividad tiene impacto en la... A ver, leche. Ahora, tiene impacto sobre el medio ambiente y las repercusiones en el medio ambiente tienen impacto sobre nuestra salud, ¿vale? Es un poco cíclico. Al final, la salud planetaria es la salud humana en el medio en el que vivimos. Entonces, te toca.
¿Y qué se suele utilizar para medir cómo está el planeta? Pues se ha aceptado lo de los límites planetarios. Se han establecido 9 límites planetarios que si los superamos peligra la vida tal y como la conocemos en el planeta. Y de esos 9 límites planetarios ya hemos superado 7. Y en 3 de ellos ya estamos en una situación crítica, que es en la de biodiversidad, pérdida de biodiversidad, cambio climático y los flujos biogeoquímicos.
Vale, a ver, aunque el concepto de salud planetaria se acuñó en 2015 en un informe de la Fundación Rockefeller con The Lancet, la revista, tenemos precedentes ya de la relación entre el medio ambiente y la salud humana. ¿Dónde? Pues en el informe Lalon, que conoceremos más o menos todos, que supuso un inicio, o sea, un punto de partida para las políticas de salud pública y de promoción de la salud. Aquí ya se habla de medio ambiente como determinante de la salud. Y en el modelo de 1991 de determinantes socioeconómicos de Dalgin y Whitehead, se relaciona también medio ambiente con la salud de los individuos. El modelo este último es este, que lo conocemos todos, el que no lo conozca tiene que repasárselo, porque es fundamental en primaria, ¿vale? Y como veis, en el quinto nivel, si soy capaz de enfocar, aquí tenemos medio ambiente, ¿vale? Vale, la teoría está muy bien. ¿Qué repercusiones sabemos que tienen en la salud humana, el cambio climático en salud humana? Vale, por ir un poquito rápido, porque si no esto sería extensísimo, estaríamos hablando hasta el Congreso de Palma. Tenemos el aumento de la temperatura que lleva calor extremo y condiciones de tiempo severas. Condiciones de tiempo severas pueden provocar lesiones, muertes, impacto salud mental, recordemos la DANA. En caso de calor extremo tenemos enfermedades relacionadas con el calor, insuficiencia cardíaca, ¿vale? En el caso de las más condiciones extremas del tiempo, contaminación del aire, lo que desencadena pues picos de asma, desacerbaciones de POC, cambio en la ecología de los vectores, que es este de aquí, malaria, dengue, zika, ¿vale? El resto de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores. Luego, el aumento del nivel del mar que tenéis abajo. Impacto en la calidad del agua con aumento de los microorganismos que hacen insalubre el agua, cólera, criptosporidiosis, aumento de los alérgenos provocando picos de alergias y asma. Y luego en el aumento de los niveles de CO2 tenemos impacto en los suministros de los alimentos y de agua, lo que puede llevar a desnutrición, enfermedades diarreicas y una degradación del ambiente con migraciones forzosas, conflictos civiles, bélicos, ¿vale? O sea que no son 4 tonterías de 5 o 6 ecologistas, ¿vale? Tiene una repercusión importante en la salud. A ver si consigo que avance. No. Pásala, porque no consigo que vaya. El punterito. Ahora. Uy. Ahora. Lanza la.
Los que nos conocéis un poquito a las del programa Salud Planetaria, tenemos 2 herramientas fundamentales con las que hacemos formación a nuestros compañeros y sensibilización. Uno es el Escape Room de Salud Planetaria y otro es esta guía, una guía práctica para la consulta, para poder pasar la consulta con la mirada, con las gafas de Salud Planetaria. Entonces, nos gustaría que nos dijerais vosotros de verdad si os sirve. Para ver cómo continuamos en el programa, ¿vale? Así a modo exploratorio. ¿Vale? Pues está. Hay varios que no conocen, otros que no la han usado nunca y otros que la aplican a menudo. Pero habéis contestado poquitos, tenéis que ser muy rápidos, ¿eh? ¿Se puede volver a poner, por favor? En esta guía, al igual que en esta charla, tuvimos que elegir una serie de temas, porque, como dice mi compañera, si hablamos de todo lo que conlleva la salud planetaria, podemos estar de aquí al Congreso de Las Palmas. Elegimos una serie de temas, igual que en esta charla, y nos gustaría saber también, después de esta pregunta, si la aplicáis en la consulta, ¿qué temas son los que más os ha servido? ¿Vale? Venga. Hemos puesto poco tiempo para que seáis rápidos contestando también, que luego va a haber puntuación. ¿No lo has dicho, no, Cris? Que el que conteste mejor a las preguntas y además sea más rápido se llevará un premio de Senfic, ¿vale? Qué capitalista queda eso, ¿no? De fomentar la competitividad, lo sentimos. Vale.
En realidad era para.
Vale, la mayoría de los que estáis aquí no conocéis la guía, pues os animamos a que la conozcáis porque la verdad es que es muy práctica. Los compañeros que la han usado nos lo trasladan, que es bastante práctica y además son consejos muy básicos para empezar, ¿vale?, a pasar la consulta con la mirada de salud planetaria. Hay otro hoja slides, hay dos.
La segunda.
Y ahora son los temas. Para aquellos que la apliquéis, que la hayáis aplicado alguna vez en la consulta, si nos podéis decir en qué tema os ha sido más útil, nos vendría fenomenal. A ver si también hemos acertado con los temas escogidos para esta charla. ¿Vale? ¿Cómo no? Bien, es el producto estrella. ¿Vale? El plato, muy bien. El plato es una de las pruebas estrellas del Escape Room de Salud Planetaria. Ecología en general, entiendo que también es por el activismo, el capítulo de activismo, que a mí me encanta. Claro, lo escribí yo. Bien, pues al final dieta inhaladores se llevan la palma. Mejor dicho. Vale, fenomenal. Vamos a la presentación de nuevo y le paso el micro a mi compañera que os va a delitar con unos casos clínicos.
Vale, pues vamos a, como os he dicho, vamos a ir un poquito rápido porque los temas son muy extensos. Empezamos con contaminación del aire. Si yo os pongo esto, habrá gente que sepa lo que es, gente que no. La siguiente pregunta viene con respecto a esto, ¿vale? Entonces, lanza la tercera. Dale a comenzar. La música por defecto. Vale, bien, muy bien. Era la pregunta trampa. Lánzame la PPT otra vez. Es un poquito pregunta trampa porque cuando uno ve esto, sobre todo esta es de la aplicación web.com, que es la que tiene la mayor parte de móviles Android, si no se instala otra. ¿Qué pasa? Que esto se llama ICA, es el índice de calidad del aire. Si a ti te dicen que hay un índice de calidad del aire bajo, pues piensas que lo suyo es pensar que como hemos dicho, la calidad del aire es baja. No, en realidad, índice bajo se refiere a índice bajo de contaminantes atmosféricos. Entonces, un poco pregunta trampa, ¿vale? Normalmente se representan casi todos así, de manera circular, con un número, si es muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto, y el contaminante principal que toque. ¿Qué contaminantes hay? 6 que se midan. El ozono, el monóxido de carbono, los dióxidos de nitrógeno y de azufre y la materia particulada o partículas en suspensión, ¿vale? La 2,5 y la de 10, que vamos a desarrollar un poquito más adelante, ¿vale? Bueno, ¿qué sabemos sobre la contaminación atmosférica y la salud? Vale, pues la OMS ya dice que hay 7 millones de muertes prematuras anuales provocadas por un aumento de mortalidad por ictus, por enfermedad cardíaca, por cáncer de pulmón, por EPOC e infecciones respiratorias provocadas por la contaminación atmosférica. De hecho, se le ha llegado a poner a la par que los factores de riesgo mayores como puede ser la dieta insaludable o el tabaco. Casi toda la población, según datos también de la OMS, un 99% convive con altos niveles de contaminantes en el aire que respira y superan los límites que recomienda la organización. Es sobre todo más elevada en países de ingresos medios y bajos, y si hablamos de contaminación dentro de los hogares, quien más la sufren son las mujeres y los niños, que son quienes más tiempo pasan dentro de los hogares, ¿vale? Como os comentaba, los más preocupantes para la salud son esos 6 que os he mencionado, y hay algunos, en concreto la materia particulada, partículas en suspensión y el ozono, que no tienen un umbral por debajo del cual se ha identificado que sean sanos, ¿vale? Entonces, metiéndonos ya en materia particulada, son partículas inhaladas que están compuestas por polvo, carbón, aerosoles de agua, sulfatos, nitratos, amonio, que se catalogan según su diámetro aerodinámico. En las partículas gruesas, que son menores de 10 micras, y la partícula conocida como fina, que son menores de 2,5. Os podéis hacer una idea más o menos de cuál es la más perjudicial. Las PM10 se componen de pólenes, aerosoles marinos y polvo, traído por el aire, por la erosión del terreno, la agricultura, la minería y las carreteras. Y las 2,5 vienen de 2 fuentes, o bien fuente primaria por combustión de vehículos, de la industria, de las plantas de energía, construcción o incendios forestales, o secundaria por interacciones entre los gases. Bueno, penetran a nivel profundo en el árbol bronquial, pasan a torrente sanguíneo y ahí es donde tienen efecto a nivel cardiovascular, cerebrovascular y respiratorio. La exposición a largo plazo y a corto plazo se asocia a mortalidad y morbilidad por causas cardiorrespiratorias, y la exposición a largo plazo se ha relacionado sobre todo a cáncer de pulmón y aumento de los eventos adversos perinatales. Entonces, vamos con el primer escenario. Os presento a Manuel. Manuel tiene 60 años, tiene EPOC y un asma alérgico porque cumple criterios, tiene más de 300 eosinófilos por microlitro y tiene una triple terapia inhalada con lama, lava y glucocorticoide en dispositivo presurizado, bien controlado en principio. Ha sido un gran fumador hasta hace 2 años que le pegó un infarto y decidió que tenía que dejar de fumar y hacer ejercicio. Entonces hace ejercicio unos 40-50 kilómetros en bicicleta a diario y vive en un núcleo urbano cerca del centro, donde hay mucho tráfico rodado, muy poca cobertura vegetal, y la zona verde más cercana está a 40 minutos andando, ¿vale? Bueno, pues estamos un noviembre cualquiera en la consulta, llevamos 2 semanas que nos salen cada 2x3 positivos los test de COVID y de gripe A. Está la cosa, las urgencias están ya empezando a colapsar. Viene Manuel contándonos que está con disnea, que normalmente él no presenta, aumento de tos y expectoración, que es mucopurulenta. No tiene fiebre, la auscultación tiene roncos y sibilantes, satura bien. En principio, constantes bien. En principio le ponemos, lo catalogamos como una exacerbación leve, se le pone antibiótico con amoxiclavulánico cada 8 horas, 5 días, y salbutamol a demanda, aparte de su, de cada 8 horas y a demanda de rescate, a base, aparte de su tratamiento de base, ¿vale? Bueno, a los 5 días, que es cuando termina el tratamiento antibiótico, no lo citamos y está evolucionando muy bien, ¿vale? Entonces, lanza la cuarta. Aprovechando, os preguntamos si aprovecharíamos para cambiar el dispositivo a polvo seco. Vale, la respuesta correcta es no. No es el momento. Vuelve a la PPT. Ahora mismo estamos en un momento de exacerbación, ¿vale? No es el momento de cambiarle el dispositivo a un polvo seco, y el cambio siempre a polvo seco se tiene que consensuar con el paciente, ver que cumple criterios de poder hacer la inhalación con un polvo seco y jamás en el momento de exacerbación, ¿vale? Bueno, pues pasan unas 4 semanas y en la guardia vuelve Manuel. Manuel está que ha aumentado la tos, la expectoración en principio no, y tiene fatiga. Nos cuenta que, como ha estado malo, ha dejado de salir con la bicicleta y que desde hace 2 días ha vuelto a salir, pero se ha quedado por su zona. Ya no se va al parque periurbano que tienen, que es donde normalmente él salía en bicicleta. Además nos pregunta si esa tos o esa fatiga puede ser por ansiedad, porque es que se han puesto hace un par de semanas a demoler un edificio cerca de donde él vive y el ruido lo tiene frito y los cortes de tráfico, ni te cuento. Le hacemos un test de COVID gripe, sale negativo, ¿vale? Entonces, la siguiente pregunta, lanza en la 5, es ¿qué ha pasado? ¿Qué le está pasando a Manuel ahora mismo? Muy bien, muy bien. Vale, lanza otra vez la PPT, efectivamente, ¿vale? Ese es el ICA del día, ¿vale?, que nos viene a visitar Manuel. El índice de contaminantes es medio, el contaminante principal es las partículas 2,5. Recordad, están demoliendo un edificio en su zona no tiene apenas cobertura verde, hay muchísimo tráfico rodado y es una zona muy urbanizada, ¿vale? Con lo cual las 2,5 están ahí campando sus anchas. Entonces, ¿cómo trasladamos esto a la consulta? ¿Qué hacemos con respecto a contaminación atmosférica y nuestros pacientes que más vulnerables son? Primero, fomentar el abandono del hábito tabaquero, como siempre, en este caso ya lo tiene, y eso de parte ya lo tenemos. Agrupar inhaladores en un solo dispositivo siempre que sea posible, va a ser más fácil para el paciente, vamos a fomentar la adherencia terapéutica y muchas veces más barato y mejor para el medio ambiente, ¿vale? Optar por dispositivos de polvo seco cuando sea posible, ¿vale? Siempre que las características del paciente lo permitan, siempre que estemos en un momento dado y que el paciente quiera cambiar de su presurizado a polvo y haya disponibilidad, ¿vale? Salbutamol sigue siendo prescripción en dispositivo presurizado, no hay alternativa a salbutamol como tal, ¿vale? Luego, recomendar y fomentar movilidad sostenible. Cuanto menos usemos el coche para desplazamientos que se puedan evitar, menos picos de contaminación en las zonas, por lo menos, muy urbanizadas. Promover y realizar el ejercicio físico en espacios verdes, porque además también se ha visto que el contacto con la naturaleza mejora la salud. Prescribir aplicaciones y webs de calidad del aire. Pues esto es igual que hace años los alergólogos le decían a la gente muy alérgica que miraran el teletexto el pico de polen. Pues lo mismo, pero en vez de en el teletexto, que ya está un poco viejuno, pues las APPs y la web de calidad del aire, ¿vale? De nuevo, aplicando al paciente, un señor de 85 años que tiene un móvil para llamar solo, no le vamos a decir que lo mire por ahí, ¿vale? Y luego, evitar ejercicio físico intenso al aire libre en picos de contaminación. En este caso, sería recomendarle a Manuel que vuelva a irse a la zona donde él se iba o esperar a que baje el pico, ¿vale? Luego, pasamos a calor extremo. Vale, esto es una noticia de este verano de la ONU. Estamos batiendo récord de calor extremo a nivel mundial. De hecho, calcula la ONU que ha habido 489.000 muertes por calor entre el 2000 y el 2019, un 36% en Europa, si mal no recuerdo números, y 45% en Asia. Y esto es mucho peor en las ciudades, por el efecto isla de calor urbano, que básicamente es el sobrecalentamiento que tienen en esas zonas, por la alta tasa de urbanización baja cobertura. Y conforme va urbanizándose más, pues se agrava el problema. Entonces, ¿qué sabemos en datos? Los últimos 10 años, del 15 al 24, los más calurosos de los que hay registros, según la Organización Mundial de Meteorología, 2024 ha sido el más caluroso del que se tiene registro y hemos superado la media de temperatura global, hemos superado en 1,5 grados a la media registrada. O sea, el Acuerdo de París vamos regular ya, ¿vale? El Acuerdo de París eran 2 grados, intentar limitar a 2 grados, pero con especial hincapié a menos de 1,5. El 1,5 ya, mal, ¿vale? Y luego, en julio de 2025 ha sido el tercer julio más cálido a nivel mundial después de 2023 y 2024, según los datos del Copernicus, ¿vale? Y la temperatura media de superficie terrestre también ha sido superficie marina, perdón, también ha sido la tercera más alta jamás registrada, ¿vale? Imagino que todos recordaremos, todos hemos la noticia de la mujer de 61 años que falleció en Cádiz trabajando en vía pública en una ola de calor, ¿vale? También hubo un joven en Jaén de 22 años, no han trascendido factores de riesgo, pero sí que estaban catalogados dentro de los grupos del protocolo andaluz de coordinación frente a los efectos de las temperaturas excesivas en salud, ¿vale? Ahora veremos cuáles son los factores de riesgo. Esto es una captura de MOMO, que es un sistema del Ministerio que estima la mortalidad, la desviación de la mortalidad observada diaria con respecto a las series históricas, a la estimada por series históricas. Bueno, tenemos esto ajustado al periodo estival, que se considera desde el 15 de mayo al 30 de septiembre de este año, 3.831 muertes atribuidas a la temperatura. Es un poquito más de la mitad de las que ha habido por todas las causas, ¿vale? Entonces, pues 3.831 muertes que se tenían que haber evitado, ¿vale? Luego, dentro de Momo también existe el índice Kairos, que este mide según el día anterior al día en el que lo estamos mirando y 4 días siguientes. Habla de probabilidades de que se produzca un exceso de muertes por exceso de temperaturas, perdón, por temperaturas excesivas, sea por exceso o por defecto, ¿vale? El índice 1 es bajo riesgo, cuando el riesgo, la probabilidad de que ocurra es inferior al 40, el medio es entre el 40 y el 60, y por encima del 60, el más alto, el rojo. Esto es del 1 de julio, me parece, sí, del 1 de julio de este año, ¿vale? Y por último tenemos los niveles de riesgo del Ministerio de Riesgo en la Salud en olas de calor, ¿vale? Esto tener en cuenta que es a nivel general, luego podemos tener que estemos en riesgo medio y no va a ser lo mismo un riesgo medio para una persona de 30 años, deportista, sin patología ninguna, que viva en una vivienda bien climatizada, que un señor de 80 años con una enfermedad neurodegenerativa en una vivienda que no puede regularse, ¿vale? Pues del riesgo iremos hacia bajo riesgo o hacia riesgo alto a pesar de que estemos en un nivel 2, por ejemplo, ¿vale? Bueno, los mecanismos termorreguladores, un poquito así rápido. Sabemos que tenemos los mecanismos pasivos que dependen de estructuras anatómicas. Variaciones en esas pueden llevar a variaciones de la tasa de flujo de calor a la piel y entre tejidos y el entorno. Y los activos, que son las vías reguladoras y los órganos, ¿vale? Bueno, sabemos que tenemos el centro de pérdida de calor o termorregulador en el hipotálamo. Según como tengamos la temperatura en la sangre, se activa o se desactiva, lleva a vasodilatación o vasoconstricción de los capilares de la piel para intentar llevar la sangre con exceso de calor hacia la piel o intentar llevar la sangre con defecto de calor hacia los tejidos profundos. Bueno, si esto funciona todo bien, se produce una hemostasis. Cualquier patología, fármacos, especificaciones corporales del paciente que interrumpan alguna de estas vías pueden llevar a aumentar los factores de riesgo de producirse un evento adverso por el calor, ¿vale? ¿Qué sabemos que hace el calor extremo en el cuerpo? Vamos a centrarnos aquí, si soy capaz. Vale. Empezamos por la vasodilatación periférica. Esto desciende la tensión. Desciende la tensión, hace que aumente la frecuencia cardíaca. El aumento de la frecuencia cardíaca tiene un efecto ionotropo positivo, lo que consigue es aumentar la contractilidad, pero eso lleva a un estrés cardíaco, ¿vale? Luego, la vasodilatación periférica hace que sudemos. La sudoración lo que consigue es que perdamos fluido. Si no lo reponemos, podemos llevar a la deshidratación. La deshidratación al final lleva a una hipovolemia central. Y la hipovolemia central aquí es la madre de todo el cordero, ¿vale? Por un lado, lo que hacemos es menos cantidad de sangre, el riñón va a padecer, con lo cual se puede producir lesiones e insuficiencias renales agudas, ¿vale? Aparte, la hipovolemia consigue una isquemia esplánica, la isquemia esplánica produce endotoxemia, y aparte de empezar a entrar ahí toda la basurilla a la sangre, tenemos también la muerte celular por exceso de calor, ¿vale? Junto con todo eso, pues puede llevar a fallo orgánico. La sangre no es todo lo rica que tendría que ser, ¿vale? Aparte, la hipovolemia lleva a un descenso de la presión de llenado del corazón, con lo cual también tiene un efecto ionotropo positivo y le metemos aún más carga al corazón. Eso en una persona sana, joven, que a lo mejor vive en Andalucía, que las temperaturas umbrales de exceso de calor son más altas que en el resto y hay una pequeña adaptación, pues a lo mejor no es lo mismo que pues una persona que ya haya padecido un infarto, que tenga una enfermedad neurodegenerativa, que utilice muchos fármacos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a la exposición a altas temperaturas? Bueno, hay factores personales, factores ambientales, sociales y laborales, y los locales, que entran un poquito, pues eso, en la demografía y la climatología de cada zona, ¿vale? Que determina pues, la temperatura umbral, la temperatura de confort. En el caso de los personales, tenemos ser mayor de 65 años o menor de 4 años en lactantes, las gestantes, enfermedades cardiovasculares, neurológicas, mentales, enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad, fármacos tipo diuréticos, antihipertensivos, neurolépticos, anticolinérgicos, tranquilizantes, ¿vale? Porque de la manera en la que actúan fastidian el eje de la termorregulación, ¿vale? Luego, trastornos de la memoria, dificultades de comprensión, orientación o poca autonomía en el domicilio, dificultades de adaptación al calor, enfermedades agudas durante los picos de calor excesivo, consumo de alcohol y drogas. Y en el caso de efectos ambientales, sociales y laborales están vivir solo, el sinhogarismo, condiciones económicas desfavorables, habitar viviendas que tengan una mala regulación, estar expuesto a temperaturas excesivas a nivel laboral, de ocio, deporte o en centros educativos, la contaminación ambiental, un ambiente muy urbanizado y una exposición continuada durante varios días a temperaturas altas durante la noche, ¿vale? Entonces, segundo escenario, os presento a Fátima, 72 años. Fátima tiene un poquito de todo. Fátima tiene una hipertensión tratada con enalapril y clorhidrato y torasemida a 5 miligramos con buen control y una diabetes con metformina. Tiene una enfermedad renal crónica grado G3B, un deterioro cognitivo leve que mantiene independencia, una vejiga hiperactiva tratada con solifenacina, un insomnio crónico con diazepam de 5 miligramos y episodios de mareo que se catalogaron hace años como vértigo y que la mujer va tratando con pautas descendentes de sulpirida 9 días. ¿Vale? Es viuda, vive sola en un edificio no reformado que tiene 50 años, en un tercero sin ascensor, zona de alta contaminación de aire por tráfico rodado y con escasa cobertura vegetal. Entonces, Fátima viene a la consulta, estamos en junio, ya ha habido un aviso de la EMET de que va a haber, se prevé un pico de exceso de temperatura, y Manuela viene porque le han puesto la pegatina en la farmacia de último envase en el enalapril. Y se está acabando la torasemida, que a ella le viene muy bien en verano, porque se le hinchan las piernas si no se la toma. Entonces, aprovechamos que sabemos que hay una predicción de calor excesivo para hacer prevención y promoción de la salud, que es una cosa que nos gusta mucho. Entonces, ¿qué factores de riesgo, lanza la sexta, veis o identificáis en Fátima? Es poquito tiempo porque si no, no nos da, pero bueno, nos da pie a hablar cosas. Vale, muy bien, han salido bastantes. De hecho, ha salido uno que acabo de darme cuenta de que sale por la PPT, que no he puesto, que es la edad, efectivamente. Vale, pues ¿qué identificamos? La edad, como habéis dicho, ¿vale? Hipertensión, la diabetes, los diuréticos, que es la torasemida, el levoclorhidrato, el antihipertensivo, el enalapril, la enfermedad renal crónica, el deterioro cognitivo, el antipsicótico, porque la sulpirida está catalogada como antipsicótico, ¿vale? La contaminación del aire de su zona, el efecto y la de calor urbano de su zona también, la soledad, es una persona viuda que vive sola, la benzodiazepina que se toma para el insomnio, una vivienda ineficiente y el anticolinérgico que es la solifenacina, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en consulta con todo esto? ¿Vale? Esto es del documento que tiene el Ministerio, ¿vale? Tiene una infografía para consulta que está muy bien. Tenemos, nosotros somos de las pocas especialidades, no voy a decir la única porque está apelativos, pero que visitamos el domicilio de los pacientes, con lo cual qué mejor que nosotros para identificar las condiciones de domicilio, como es la ventilación, la climatización, las condiciones del entorno y luego el trabajo y la actividad laboral de la persona, eso en cuanto a ambiente. Luego, la disponibilidad de apoyo, si es apoyo permanente, si es ocasional o no tiene apoyo, como en el caso de Fátima. Identificar una persona cuidadora de apoyo, si fuera preciso. En cuanto a la salud, valorar el estado general de la salud, valorar la farmacología, ¿vale? Y categorizar el posible riesgo que tenga nuestro paciente, ver si hay algunas cosas que se puedan quitar o que podamos disminuir la dosis, ¿vale? Luego, valorar el grado de autonomía de dependencia de la persona y identificar nuevamente una persona cuidadora, si es posible y si tiene, ¿vale? Con lo cual, pues detectar pacientes con factores de riesgo y ver si hay alguna intervención que se pueda hacer sobre con la medicación. Programar visitas o vigilancia si fuera necesario. Cartelería informativa en el centro de salud. Informar de las medidas generales a los cuidadores y asegurarse de que las entienden, ¿vale? Luego, en cuanto a los pacientes, pues ¿qué les decimos? Lo de siempre, ¿vale? Beber agua y líquidos con frecuencia, aunque no se tenga sed, sobre todo aquellas personas que mayores, porque la sed no la tienen igual de vamos a ver, que no funciona igual que los adultos, ¿vale? Bueno, evitar bebidas que favorezcan la deshidratación, como el alcohol, la cafeína, las bebidas energéticas, ingerir comidas ligeras que repongan todas las sales que perdemos con la sudoración, fruta, verduras, ensaladas, utilizar ropa ligera, holgada y transpirable. Tendemos a utilizar un montón de tejido sintético, el algodón y el lino se ha quedado por ahí y es lo que más frescor puede generar. ¿vale? Bienestar. Permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos y refrescarse cada vez que sea necesario. Reducir la actividad física y evitar realizar deportes a las horas centrales del día. Mantener las medicinas en un lugar fresco porque el calor puede alterar la farmacodinámica del fármaco y la composición y, por lo tanto, los efectos que pueda tener en las personas. No dejar nunca, no dejar nunca a ninguna persona en un vehículo estacionado y cerrado. Y consultar ante cualquier síntoma que se prolongue en el tiempo y que pueda estar relacionado con altas temperaturas, ¿vale?
Bueno, mi parte es un poco más etérea, ¿vale? No es tan aterrizada en la consulta, pero creo que son temas que debemos saber para tenerlo en cuenta porque son de importancia creciente. Empecemos por los microplásticos y nanoplásticos. ¿Pregunta de Aja? ¿En qué tres órganos humanos se ha encontrado más presencia de microplásticos o nanoplásticos? Bueno, cerebro, riñón y tiroides, pero ahora veremos, esta pregunta no era tan importante a nivel de saber o no saber, ¿vale? Quería llamaros un poco la atención de la variedad de órganos. Siguiente. Bien, en esta vamos a hablar, voy a preguntaros algo de los disruptores endocrinos. Si sabéis lo que son, ¿cuáles son los efectos más importantes en la salud humana? Espero que hayáis oído hablar de ellos. En algunos otros congresos ya hemos hablado de este tema, que también es muy importante y es bastante desconocido por la población. Muy bien, veo que sí que sabéis de disruptores endocrinos, que principalmente provocan alteraciones hormonales porque bloquean, inhiben o incluso imitan las hormonas. ¿Presentación? Vale, todo esto que os cuento aquí, ¿vale? Todo este rollo es básicamente para lanzaros tres mensajes, básicamente. Se han detectado microplásticos en más de la mitad de los órganos humanos, ya a nivel de distintos análisis, incluso necropsias, aunque sí que es verdad que en algún artículo han dicho que cerebro, tiroides y riñón es donde más cantidad han encontrado. Las vías de exposición más frecuentes son la inhalación y la ingesta. En el tracto digestivo, que sabéis que estamos también muy, muy puestos o está muy de moda el tema de la microbiota, pues alteran la microbiota y pueden alterar el intestino a múltiples niveles, incluso traslocarse a otros órganos como el hígado, entre otros. Los efectos de los microplásticos y los nanoplásticos en la salud humana no han sido tan bien estudiados como en los animales marinos, que se ha encontrado, supongo que lo sabréis también, que habréis oído, que se han encontrado micro y nanoplásticos en toda la cadena trófica a nivel marino. Donde más se han encontrado es en moluscos, en crustáceos y en peces, pero también se han encontrado en mamíferos marinos y en tortugas. Fijaos esto, ¿no os parece una fantasía llamarse Costa de apellido y ser una investigadora de las costas marinas? Bueno, volvemos al lío. También se ha visto, sobre todo en estudios in vitro, porque nos queda mucho por saber de los efectos de los micro y nanoplásticos en la salud humana, que provocan genotoxicidad y citotoxicidad, pudiendo provocar un sinfín de enfermedades e incluso cáncer. También sabemos que los microplásticos pueden llegar a la placenta y lo que se ha visto es que también pueden ser vehículos de sustancias que pueden actuar como disruptores endocrinos, de ahí la pregunta que os hice antes, y también pueden ser vectores de contaminantes ambientales, sean disruptores endocrinos o no. Pero fijaros la importancia de que si se ha encontrado también microplásticos en la placenta, que incluso en alguna ocasión los han llamado plasticenta a las placentas. Lo importante que es evitar todo esto en las edades críticas para estar expuestos a disruptores endocrinos, como en la etapa embrionaria, en la infancia y en la pubertad. También se ha visto que también en estudios en ratones o in vitro que podrían provocar estos micro-nanoplásticos infertilidad masculina y que los nanoplásticos, que son los menores de 0,1 micra, pueden atravesar la barrera encefálica, de ahí que se encontraron también en gran cantidad en el cerebro. Pero el mensaje importante, como os decía, es que se necesita investigar más en este tema para ver la correlación entre los microplásticos y las fuentes, de dónde los adquirimos, que sabemos que están ya en todas partes y que cuando nos compramos tejidos, además otra ventaja de los tejidos naturales es que cuando los lavamos no van microplásticos y nanoplásticos al agua, ¿vale? Pero si tenemos sustancia, otro tipo de tejidos, ¿vale? Como, bueno, otros tipos de tejidos artificiales sí que con cada lavado se eliminan. Y también necesitamos saber más sobre la correlación entre los microplásticos y nanoplásticos y sus efectos en la salud humana. Vamos a hablar un poquito de enfermedades infecciosas. Hemos visto que el aumento de la temperatura es muy importante y tiene unos efectos, aparte de los directos sobre la salud de nuestros pacientes, tiene unos efectos a nivel planetario y a nivel de salud pública. Esto va más allá del cambio climático. El cambio global, el cambio global engloba al cambio climático y aparte del efecto invernadero, de las altas temperaturas, pues se unen ahí pues los movimientos de las poblaciones, los movimientos de mercancías, los movimientos de animales, los movimientos de vectores, ¿vale? Eso hace que cualquier cosa que pase a miles de kilómetros de aquí nos pueda afectar como pasó con la pandemia, ¿de acuerdo? Tiene efectos múltiples, directos e indirectos, sobre nuestra salud. El aumento de las temperaturas, además, aumenta la capacidad vectorial de muchos insectos, los hace más idóneos para transmitir determinadas enfermedades, determinados microorganismos. También aumenta la expansión geográfica de vectores. Ya tenemos vectores que antes no teníamos aquí y se han establecido a sus anchas porque están muy bien a nivel de temperaturas. Y no solo nos tenemos que preocupar del aumento de temperaturas, de los días estos de calor extremo. Lo que más importa en el tema de los mosquitos, por ejemplo, es que al aumentar la temperatura media, los inviernos son mucho más suaves. Entonces, lo que antes teníamos de picos de poblaciones de mosquitos que podían transmitir enfermedades en verano, en primavera, ¿vale? Cuando se acumulaba agua y salían las larvas y salían los mosquitos, ahora los inviernos son tan suaves que realmente la actividad de esas poblaciones de mosquitos no se interrumpe. Siguen reproduciéndose, siguen creciendo y siguen pudiendo transmitir las enfermedades. Y el ejemplo clarísimo lo tenemos en el West Nile virus, en el virus del Nilo Occidental, que hemos visto cómo ya se está transmitiendo en épocas diferentes de verano y ya se ha aumentado también la zona de transmisión. No solo se transmite en Andalucía, también hemos visto casos en el Levante español. Este es el mapa, soy fan absoluta de Mosquito Alert, de la ciencia ciudadana, de cómo podemos nosotros contribuir a que tengamos datos reales y a tiempo real de lo que está pasando. Fijaos, obviamente por la A7 los humanos trasladamos en nuestros coches, en los maleteros, al mosquito tigre, a la Aedes albopictus cuando se introdujo en Europa y lo llevamos desde el norte de España por todo el litoral mediterráneo con las condiciones idóneas y ya hemos pasado ese 1,5 grados de más en 2024 en la cuenca mediterránea, lo traspasamos hace tiempo, nos calentamos un 20% más rápido que el resto del planeta. Ahí el mosquito tigre ha dicho que además se adapta muy bien, mucho mejor que la Aedes aegypti, su primo, el que originariamente transmite Zika, dengue y chikungunya. Él no es tan buen vector, pero que podría hacerse mejor vector por las temperaturas, no es tan buen vector como su primo, pero se adapta súper bien, es muy cosmopolita. Pues bien, gracias a la ciencia ciudadana hemos visto que hay presencia de Aedes albopictus, cuando digo presencia es de estar establecido ya, que está ahí viviendo y que le gusta, en zonas del norte de España, de Galicia, ¿vale? ¿Vale? Por aquí ya hay también, ¿vale? Presencia de Aedes albopictus y como sabéis puede transmitir no solo dengue sino también Zika, chikungunya y eso es muy importante porque puede haber casos autóctonos de dengue, por ejemplo cada vez está habiendo más en Francia, en Italia, en España, cada año tenemos más casos autóctonos de dengue, o sea personas que no han viajado nunca a una zona endémica y gracias al mosquito tigre pues se está transmitiendo. También hay Aedes aegypti en las Canarias, eso es importante también que lo tengamos en cuenta, porque también puede transmitir la fiebre amarilla. Este no, el aegypti, ¿vale? El que está en Canarias. Dengue. No os voy a sacar el caso clínico de dengue, simplemente os animo a que si queréis en la revista MF escribimos este caso. Y lo que quiero llamar la atención sobre esto desde la consulta, el papel tan importante que tiene el médico de familia en que si sospecha un caso de arbovirosis, digo dengue porque es la más frecuente aquí, si sospecha un caso de arbovirosis en un paciente, lo idóneo es cuanto antes decirle a ese paciente que evite las picaduras, para evitar la transmisión autóctona del dengue y de otras arbovirosis. La transmisión va desde 2 días antes de empezar los síntomas hasta 10 días después. Normalmente los pacientes consultan cuando llevan 2 o 3 días encontrándose mal. O sea, podemos hacer que durante 7 días aproximadamente nuestro paciente con esa sospecha de dengue, si se protege bien de las picaduras, no, disminuyamos el riesgo de que se transmita de manera autóctona, y además se recomienda también que se comunique a Salud Pública cuanto antes de vuestra área, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Luego, si se confirma que no es, pues nada, pero ante la sospecha recomendamos que se comunique y que se le diga al paciente que no le piquen mosquitos aquí. Otro punto clave de este cambio climático, de este cambio global y del aumento de las temperaturas son los efectos, o sea, los eventos meteorológicos extremos que impactan negativamente en la salud humana porque provocan un aumento también de las enfermedades transmitidas por mosquitos, por vectores, enfermedades transmitidas por agua y alimentos, porque muchas veces hay contaminación de aguas fecales, hay inseguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Y cada vez más estudios avalan que este aumento de la temperatura, de las lluvias intensas, las inundaciones y otros eventos meteorológicos extremos está relacionado directamente con el aumento de las enfermedades diarreicas, especialmente en áreas donde las deficiencias de agua y de saneamiento son significativas. Y ahí aprovecho para hablaros de la justicia climática, porque esto también es un tema de inequidad. Al final, los individuos, las poblaciones, los países que menos contribuyen al cambio climático son las que más están sufriendo sus consecuencias. Ejemplo de la señora mayor que vive en una, que no tiene coches, que no viaja en avión, que está en su casa sin aire acondicionado, ¿vale? Pues son los que más sufren estas consecuencias. Y hablar también de que si en las zonas donde está subiendo el nivel del mar, ¿vale? Aquí también lo vamos a poder sufrir porque estamos rodeados de mar, pero en zonas de países de renta baja o de media baja están sufriendo gravemente estas consecuencias del cambio climático por el aumento del nivel del mar, por las inundaciones, las sequías, los incendios, la escasez de agua. Tenemos a los migrantes climáticos que se prefiere que se llame personas desplazadas en el contexto de desastres y de cambio climático. Y el cambio climático ya se ha visto que es un motor más potente para las migraciones que los factores económicos y políticos juntos. La migración no va a parar, pero es que vamos a tener también migrantes climáticos. Vi un vídeo que me tocó de la verdad el corazón con testimonios de migrantes y hubo un chico senegalés que decía que él cuando vino en el 2007, igual que sus compañeros, que cuando, en aquella época, en las primeras crisis de cayucos que experimentamos aquí, ellos venían para mejorar su vida, pero que ahora la gente estaba migrando para salvar su vida. Y eso lo tenemos que tener en cuenta también cuando se demonice al migrante o cuando se hable de este tema con esa falta de humanidad como se suele hacer últimamente. Seguir aplaudiendo, porque me gustaría que recordáramos que hace un año de la Dana y que recordáramos a todos los compañeros, médicos, enfermeras, de otras profesiones, a todos los voluntarios que estuvieron ayudando durante la Dana, y también una forma también de recordar a esas víctimas por un evento climatológico extremo que no va a ser el último que tengamos y que debería haberse gestionado mejor. Gracias. Bien, y como último tema mío, ya para hablar de la pérdida de biodiversidad, sabemos que en esta época en la que vivimos, que incluso se ha denominado antropoceno porque alteramos el medio en el que vivimos sin importarnos sus consecuencias, alteramos el suelo, tenemos granjas, hacemos ganadería intensiva, agricultura intensiva. Ya se ha visto que en las zonas donde hay, por ejemplo, plantaciones de palma a lo bestia, aumenta por 5 el riesgo de brotes de zoonosis y de enfermedades transmitidas por vectores. Las talas masivas destruyen el hábitat de especies, las macrogranjas además eliminan ese factor protector de la diversidad genética, con lo cual si un cerdito se enferma, lo más normal es que los demás también enfermen. Fijaos lo que está pasando con la gripe aviar, que estamos ya con miedo porque yo tengo una porra con colegas y yo he apostado porque la próxima pandemia va a ser la de la gripe aviar. Y aumenta el riesgo, pues, de epidemias y de pandemias. si queréis hablar, en vez de límites planetarios, de, bueno, ha salido hace poco un artículo que en vez de hablar de límites planetarios, habla de signos vitales planetarios, que parece que nos pega más a los médicos porque nos gusta más verlo así en términos de medicina. Pues de los 34 signos vitales planetarios, 22 están ya en niveles récords. Y además, hemos alcanzado ya un punto de no retorno en los corales marinos, que es muy importante saber que los ecosistemas deben funcionar y hay un equilibrio, y si una de las piezas falla, pues pasa lo que está pasando. Y diréis, ¿y esta que nos está contando ahora de la pérdida de biodiversidad, que se cree Fernando Valladares, que me importa a mí esto para la consulta? Pues sí que tiene que ver, porque como se ha visto, los efectos del cambio global y de la crisis climática en nuestra salud son directos, indirectos y son múltiples, y está todo relacionado. Igual que cuando aumentan las temperaturas también hay más contaminación, o sea, los efectos de la contaminación son peores en nuestros pacientes. Igual que la pérdida de biodiversidad es la base, la clave para que vengan pandemias o epidemias, nosotros, como médicos de familia, tenemos un papel crucial para sensibilizar a la población, porque si la población no entiende todo lo que está pasando y cuáles son los efectos nocivos para su salud, no se va a activar, no va a hacer nada por evitarlo. Tenemos que proteger nuestra naturaleza, tenemos que proteger esa pérdida de biodiversidad y nosotros tenemos un papel muy importante para informar, para sensibilizar a nuestros pacientes y, al fin y al cabo, a toda la ciudadanía. Así que os animo a ese activismo ecológico que podéis hacer desde vuestra vida personal, desde vuestro día a día y desde las consultas. Por último, la huella de carbono del sector salud. ¿Sabéis, si fuéramos una nación, qué lugar ocuparíamos el sector salud a nivel global como entre las contaminantes? ¿Sabéis? Por aquí lo saben. La quinta. Si fuéramos un país, el sector salud a nivel global, seríamos la quinta más contaminante con un 4,3% de las emisiones globales de CO2. ¿Vale? Hay multitud de plataformas, iniciativas, documentos. Os dejo ahí esto por si queréis mirar algunos. Está también la Alianza Médica contra el Cambio Climático, donde en la Junta Directiva también está SENFI. Consideramos que es muy importante sensibilizar a todos los profesionales sanitarios. Y se está haciendo el cambio, se está haciendo el cambio, y el año pasado por fin no dejaron de hablar solamente de la huella de carbono de los hospitales, por fin hablaron ya de la huella de carbono de los centros sanitarios, porque nuestros centros de atención primaria no entraban en esa categoría de hospitales. Se está haciendo mucho en Galicia, es verdad, con la reducción de la huella de carbono, y tenemos un papel muy importante. Así que cuando estéis en la consulta, intentaos poner también las gafas de salud planetaria, no solo cuando estéis con un paciente. Mirad vuestro entorno, mirad cómo se trabaja el día a día del centro de salud y pensad qué podemos hacer para reducir la huella de carbono, porque hay muchas cosas para hacer. Y a nosotros, desde el programa de salud planetaria, nos gustaría medir huella de carbono y hacer proyectos de investigación sobre este tema. Por último, ahora ya sí que termino. Los que seáis de Madrid, por favor, y os apetezca formar un grupo de trabajo de salud planetaria que no lo hay en la Somanfic, dejadnos vuestros datos, ¿vale? Y os contactaremos. Yo estoy en Madrid y me gustaría que se montara porque de verdad que hace falta. Si estáis en otra federada y queréis uniros al grupo que ya esté y no sabéis cómo, o queréis montarlo porque en vuestra federada no hay grupo de salud planetaria, os animamos. ¿Ventajas de estar en un grupo como este? No os vais a sentir solos hablando de estos temas, que a veces parecemos los raros y los frikis. Si sentís que debéis hacer algo y no quedaros sentados, esta es la manera también. Y además, si queréis decir que no cuando os inviten a charlas que están promovidas por la industria farmacéutica o por empresas, que se ve claramente que es greenwashing y quieren que tú hables como médico de lo bien que lo están haciendo todos, y queréis decirles no y quedaros más a gusto que un arbusto, de vuestro grupo, ¿vale? Gracias.
Un minuto por pregunta, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna preguntita?
¿Vale? Es un comentario, pero me parece interesante. Yo fui a una cosa de estas de Greenwashing, que de unos premios de GSK, que de hecho ha ganado mi centro de salud, al Centro de Salud Sostenible Proyecto. Entonces, que es verdad que es Greenwashing, pero es que ha sido lo suficiente como para que la gerencia que estaba allí viera las ideas que habíamos proporcionado y ya se están planteando ponernos placas solares en el centro de salud, cambiarnos las ventanas y las puertas. Entonces, aunque sea greenwashing, yo creo que está genial. Y además, hablaron de Andalucía y de Galicia y dieron unas ideas alucinantes. En Galicia están haciendo unos proyectos súper interesantes. Así que, bueno, que podemos ir con punto de vista crítico, pero que yo animo a ir a estas cosas porque es tan poquito lo que se está haciendo de salud planetaria que yo creo que puede ayudar a que luego desde aquí, desde Senfic, podamos generar estructuras mejores y libres de industria al respecto. Así como comentario.
Sí.
Esas lo hay, ¿eh? O sea que sin duda, pero que
era por hacer el chascarrillo, sí, de decir que no. Pero gracias. Muchas gracias. Sí.
No es bien bien de salud, pero el tema de las guerras, que las tenemos tan cerca, y el calentamiento global, los misiles, las bombas y todo esto, ¿hay datos? ¿Hay fuentes para mirar esto? ¿Tenéis idea?
Casi no. Seguro, pero no.
Sí que habrá, seguro. Que, mira, hay una compañera que sí que lo sabe.
Sobre todo por temas recursos. Al final ya no es solo agua, aire, sino también lo que son minerales raros. Yo voy a hacer un poco de publi aquí, ¿vale? Va a sacar un libro Alberto Garzón buenísimo sobre ese tema, precisamente. Cómo la ecología tiene que acompañar a la economía y cómo influye en ese aspecto todo el tema de recursos, cómo pues ahora mismo se está viendo clarísimamente con Estados Unidos, ¿no? El tema de Groenlandia, el tema de China, y cómo eso afecta al final a todo, que es súper importante.
Cuña publicitaria. Muchas gracias. Y sobre todo que la economía se adapte a la ecología, y no al contrario, que es lo que está pasando, ¿eh? Que la ecología se adapte a la economía. O sea, estamos todavía con el sentido de las acciones de cómo debería ser, al contrario. Y además todavía siguen saliendo artículos que en el 80% de las decisiones políticas que se toman no se tiene en cuenta la ciencia. O sea, que todavía tenemos que hacer mucho al respecto. Todavía los que más deben cambiar el chip no lo cambian, que son los más poderosos.
Hola, quería hacer un comentario muy breve. Primero, daros la enhorabuena por vuestra exposición. Y quería animar a las personas que están aquí, las que estáis aquí, a contar a vuestros compañeros.
Yo lo he hecho recientemente en mi centro de salud, en un centro de salud de aquí de Madrid, de la Sierra. Y es sorprendente que mucha gente todavía no sepa que esto no es una lucha de cuatro hippies que queremos más árboles, sino que es un problema de salud. Yo hice la actividad, fue un taller interactivo, bueno, con una serie de informaciones y de actividades, pero al final el mensaje final era el de la OMS. La salud es el principal argumento para actuar frente al cambio climático, y eso lo repetimos hasta la saciedad, porque ese es el principal mensaje. Entonces, eso es lo que yo os animo a transmitir a vuestros compañeros y a vosotras, pues, por hacerlo también. Muchas gracias.
Gracias. Oye, el grupo de Planetaria de Madrid, ¿sí? ¿Te animas? Métete. Pon tu mail. También queríamos comentar que este es nuestro último acto de Cristina y mío como coordinadoras del programa de salud planetaria. Ya termina nuestra época de mandato en el programa y que esperamos dar el relevo, pero seguiremos en el grupo porque creemos que es muy necesario. Así que muchas gracias por haberlo compartido con nosotros. Sí,
uy, la ganadora.
Hola, buena.
Ay, perdón. Yo quería saber vosotras qué hacéis en consulta para disminuir un poquito, aparte de los inhaladores y demás, ¿qué hacéis? Porque yo, por ejemplo, en el día de hoy me di cuenta que, por ejemplo, voy a infiltrar y utilizo cuatro jeringuillas, no sé cuántos plásticos, y ya no sé cómo reducir eso porque no sé cómo hacerlo.
Hay cosas que están en nuestra mano, hay cosas que no. Por eso también plataformas como la Alianza Médica contra el Cambio Climático y otras plataformas sanitarias sirven también para que nos proporcionen material que podamos usar de la misma manera pero contaminando menos. Pero sí que hay cosas que podemos hacer, aunque todavía no haya cambiado eso.
Yo sí hay cosas que hago en consulta. A ver, por ejemplo, el uso de guantes. Nos pasamos con el uso de guantes. O sea, el uso de guantes está autorizado. ¿Me oís? Me meto en
el... Es que igual me paso yo aquí hablando. Por Dios. El uso de guantes nos pasamos. Si no hay un riesgo de contaminación porque vamos a manipular una herida o porque tengamos nosotros una herida, no hace falta ponerse los guantes para explorar la barriga de un paciente. Entonces, no sé si de antes o a después de la pandemia usamos guantes para absolutamente todo. Entonces, ahí, a ver, no hay alternativa. Cuando hace falta, pero si es simplemente para sanitarse las manos, está el lavado de manos o incluso el gel hidroalcohólico. Los suapeles a troche y moche, cada vez que hay que hacer alguna cosa, el suapel se puede... los absorbentes, ¿vale? Se pueden cortar las sabanillas para encima de la camilla, está el alcohol y las bayetas. Quiero decir, vamos a ver, salvo que se haya manchado con vómito, sangre, cualquier cosa de estas, o vayamos a hacer una cirugía o una cura que necesitemos la mayor asepsia, no hace falta poner una sabanilla cada vez que vayamos a explorar a un paciente. El imprimir absolutamente todo lo que hacemos, si el paciente no nos pide... O sea, si vamos a explicar a lo mejor a un paciente mayor un tratamiento nuevo y demás, pues sí, conviene dárselo por escrito. Pero una renovación de recetas o alguna cosa, imprimir por imprimir, tampoco tiene mucho sentido. Podemos también intentar, a través de nuestros coordinadores, hablando con gerencias, suministros, intentar que el papel que nos manden sea papel reciclado, que los depresores que nos manden sean madera en vez de plástico, que además los de plástico al final acabamos usando. Yo hablo por mi centro de salud, 3 o 4, porque eso se dobla, que no hay manera. Y el de madera, al final, eso no lo hace. Entonces, hay una serie de cosas que sí que pues se pueden hacer, por ejemplo. Aunque esto ya depende de lo friki que seas. Yo, los espéculos que utilizo de otoscopio son espéculos que se pueden lavar y se pueden meter en autoclave. Los hay, de una marca concreta, que además tampoco son muy caros. Entonces, en vez de tirar de los de plástico que me suministran a mí, pues yo tengo mis 10 de un lado, 10 del otro, y voy tirando de eso. La idea es que podamos hacer la suficiente presión como para que las gerencias cambien suministros, pero bueno, siempre se puede, hay alguna cosa en consulta que siempre se puede hacer.
Y a nivel de eficiencia energética, bueno, se me oye, que se apaguen todos los ordenadores, que se apaguen las luces, yo eso no lo conseguí en mi centro, o sea que, pero bueno, seguiré intentándolo.
Con el tema de la tecnología y sobre todo con las guías generativas, ¿no? Que promovemos muchísimo, pero claro, que contamina un montón. ¿No? O sea, ¿qué recomendaciones? Yo pienso en mi curro, el hacerle según qué consultas, usar esta GPT para traducir en lugar de usar un traductor neuronal, ¿no? O sea, estas cosas, porque bueno, sé que hay alguna charla en el Congreso sobre la IA, pero no sé si somos conscientes.
Yo no he leído nada de, que a lo mejor sí que lo hay, pero no he leído nada de cuánto, del impacto de usar la IA en el sistema sanitario. No sé si aquí hay alguien que lo ha visto, porque simplemente a nivel de población general lo que sí que se ha visto es cómo contamina lo que utiliza la gente simplemente para convertir sus fotos en la foto de los Simpsons, ¿sabes? En personajes de anime o en de dibujos animados. Yo creo que eso igual el impacto es mayor que lo que podamos generar nosotros en el sistema de salud, pero desconozco porque no he visto cifras. Pero es verdad que creo que todavía, no sé si tenéis esa sensación, la gente no es consciente de lo que puede llegar a contaminar, de lo que se calientan los servidores que tienen que utilizarse para todo esto y del agua que gasta para enfriarlos.
Interrumpo un momento, el agua es agua potable. Que yo me enteré hace poco. O sea, el agua que se utiliza es agua potable. Porque por tema de
las sales
y demás iones, necesitan para enfriar agua potable. Entonces es que estamos metiéndonos en un jardín grande.
Sí.
La idea es cabeza, ¿vale? O sea, es como todo en la vida, no se puede ir cero contaminación. No, es imposible. Algo siempre tenemos una repercusión en el planeta, pero intentar que sea para algo que sea fundamental, no para, pues eso... hacer una traducción que puedes ir traduciendo tú de poco a poco en Google, Word Reference, yo qué sé, en fin, cosas de ese estilo.
Sí, Mar.
Iba a lanzar una intuición, yo sigo con mi libro.
La última que hay que darle.
Iba a lanzar una intuición que a lo mejor puede motivar una revisión de la literatura en el grupo, y es a lo mejor disminuir la huella haciendo menos derivaciones en atención primaria. O sea, lo que impacta como huella, el hacer menos derivaciones y resolver más en atención primaria, porque siempre el uso de recursos que hacen en el hospital, de pruebas diagnósticas y tal, creo que simplemente no derivar dos cosas y gestionarlas tú, eso ya genera menos huella, y creo que sería una revisión bonita para hacerla en el grupo.
Bien, bien visto.
Sí, la verdad que sí, que es una reflexión preciosa, y creo que lo podemos conseguir porque está mejorando la atención primaria, ¿no? ¿Lo estáis notando? ¿Que se está fortaleciendo? ¿Sí, no? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Venga, decidme que sí, que si no, mi trabajo.
A ver, que si no ya nos quedamos sin tiempo. Lanza
el ganador o ganadora, que se nos había olvidado. A ver, ¿quién ha ganado? ¿Quién ha sido?
Lo hemos puesto aquí a cascar distendidamente. Vale, pues Ana.
¿Quién es Ana?
Que se levante.
Pues ¡Ana! ¡Bravo!
¡Bravo por Ana! A ver,
yo he sido Ana.
Si salen dos, pues.
Y Ana con una N, está centrada, eres tú, Ana.
Gracias a vosotros.
Esperemos que os haya gustado. Gracias por venir.